¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Una gran Europa de Lisboa a Vladivostok era una idea defendida en reiteradas ocasiones por el presidente ruso Vladimir Putin, quien insistía en que la unidad es el camino para ocupar un lugar digno en el mundo, al tiempo que subrayaba que la senda de conflictos condenará a las partes a un futuro insignificante. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Y este último escenario, es decir, que esta asociación no se produzca, es justamente el buscado por Estados Unidos. Así lo dijo a nuestro programa el analista geopolítico José Luis Ibáñez.
Bueno, yo creo que aquí hay dos factores. Uno, que Rusia, que ha seguido un largo desarrollo para llegar a este punto, de muchos años, a mi juicio, por lo menos 20 años, Rusia hoy día se siente poderosa. Yo creo que simplemente porque hace 20 años, cuando Estados Unidos desahució unilateralmente el tratado ABM, Rusia se debe haber visto en la obligación de comenzar su rearme y a considerar que para llegar a un diálogo con Estados Unidos verdadero tenía que enfrentarlo desde una posición de fuerza. Y hoy día yo creo que Rusia ha conseguido esa posición y por eso ha planteado de una manera un poco introspectiva para los que miramos de afuera todo esto, cuáles son sus demandas. Así que yo creo que eso no tiene nada sorprendente. Ahora, respecto a las reacciones de Occidente y de Estados Unidos, yo pienso que hay mucho de un comportamiento como el de un niño caprichoso que busca que le den siempre la razón o que le den siempre en el gusto. Francamente, la inconsecuencia de Estados Unidos es inaceptable respecto a que Rusia debe aceptar a la OTAN en sus puertas en Ucrania, pero que se resista Estados Unidos a que Rusia pueda participar en Cuba, por ejemplo. Eso es de una inconsecuencia tremenda, ¿no? Porque puede armar tanto escándalo. Tiene que definirse por uno o por otro camino. Y yo creo que el camino es que ni una ni la otra cosa son aceptables. O sea, pensar que la OTAN puede estar en Ucrania simplemente no tiene ningún sentido, ¿no? Y me parece a mí absolutamente legítima la respuesta rusa y la exigencia de una aclaración inmediata, porque a todos nosotros nos puede parecer esto como una negociación que ha surgido en el último momento, pero recuerdo que hace un año y medio atrás escribí un artículo cuando Rusia publicó su doctrina del uso de la fuerza nuclear. Yo no soy un especialista, ni mucho menos, ¿no?, en esas materias, pero me llamó la atención que había un mensaje muy claro dirigido a Rumania, a Polonia y a Ucrania, en el caso de los dos primeros, por la instalación de las bases de misiles norteamericanas en sus tierras, diciendo que en ambos casos se aplicaba esto de que Rusia podía ocupar su fuerza nuclear para destruirla. Estoy frustrado porque vi que transcurrían los meses y que no pasaba absolutamente nada. Seguramente han habido negociaciones de las cuales no nos enteramos. Y la consecuencia de ello es que llegó un momento en que Rusia dijo que era inaceptable continuar conversando, que eso no conducía a absolutamente nada, que mientras conversaban, la OTAN avanzaba en Europa y hacía cada vez más expuesta la posición rusa. Así que de ahí me parece que viene esto que nos parece curioso que haya surgido así en forma tan introspectiva, en que Rusia le ha pedido una aclaración definitiva a Estados Unidos respecto a cuál es su posición y cuáles son sus intenciones.
Señor José Luis, muchísimas gracias por esta respuesta y también un tema que me pareció muy importante que usted aborda en su artículo, porque yo creo que de sus evaluaciones lo que se desprende es que en esta tensión, en caso de que su desenlace sea un enfrentamiento, que no habrá ganadores, que no habrá parte quien beneficie. Y en ese sentido también usted menciona que, por ejemplo, estas tensiones ponen en riesgo esta cooperación energética que existe entre Rusia y la Unión Europea. Es decir, que resulta que no es de interés para nadie, primero, esta situación tan explosiva y donde uno de los grandes perjudicados es la Unión Europea.
Yo una cosa que aprendí hace tiempo es no considerar a la gente de Estados Unidos como estúpidos, ¿no? Entonces siempre hay que adivinar qué o tratar de investigar qué buena explicación pueden tener para lo que están haciendo. Yo creo que detrás de todo esto y detrás de la política de Estados Unidos con Rusia, que no es de ahora, es una política que comenzó hace 30 años atrás, ¿no? Inmediatamente a la caída de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos manifestó que por ningún motivo aceptaría que se recompusiera una potencia que lo pudiera amenazar en el espacio exsoviético. Bueno, yo creo que todo eso tiene a su vez una razón. Y esa razón es que históricamente Rusia y Europa han funcionado de la mano durante cientos de años, ¿no? En algunos casos con dificultades, en otros casos cooperando y participando. En el caso del siglo XIX, no puede haber sido más importante la participación rusa en los asuntos europeos. Me sorprendió mucho hace unos 5 o 7 años atrás una publicación de un diario chileno que reproducía un artículo que ese mismo diario había publicado en 1832, o sea, hace prácticamente 190 años atrás. Se trata del Mercurio de Valparaíso. Y a propósito de la visita de una fragata rusa a Valparaíso, el diario se ve en la obligación de explicarle a sus lectores la importancia que tenía este país desconocido, por supuesto, para los chilenos, que estaban en un lugar remoto los chilenos. Este país desconocido que era Rusia, la principal potencia de Europa en ese momento. Eso lo dice el diario literalmente. Lo cual no es raro porque el artículo fue escrito unos 15 años después de la guerra napoleónica. Y en la guerra napoleónica yo no tenía la menor idea, pero me encontré con la sorpresa que las tropas rusas entraron en París, que era la principal ciudad del mundo occidental y del mundo posiblemente en esa época. Bueno, no solo entraron en París, sino que además impusieron a quien iba a ser el nuevo rey de Francia, que fue Luis XVIII. Pero con eso le estoy señalando un hecho que marca la importancia que tuvo Rusia en el siglo XIX. Yo creo que por lejos la principal potencia militar de la Europa continental. En el ambiente marítimo estaba Inglaterra, por supuesto, pero las Fuerzas Armadas rusas dominaban el espacio terrestre de Europa. Y después se manifestó esto con inversiones muy fuertes de Europa en Rusia. Estoy hablando del periodo anterior a la revolución del 1917, la participación de Rusia en la construcción de los ferrocarriles, de la tremenda inversión que se hizo para desarrollar los ferrocarriles rusos en esa época. Y yo creo que también hay un hecho que es obvio, me parece que ustedes le llaman la edad de plata de la vida del arte en Rusia a finales del siglo XIX, comienzos del XX. Cuando son intelectuales rusos, artistas rusos, músicos rusos, los que irrumpen en Europa y le dan nueva vitalidad a la vida cultural y artística europea. Así que esto es una tradición. Bueno, además está así también la presencia germana en asuntos de máximo interés ruso, partiendo por la presencia germana en la dinastía Romanov y en el hecho, que yo lo cito en mi artículo, de que el último zar prácticamente no tenía sangre rusa, sino que básicamente sangre germana. Así que por el lado que uno mire, ve esta interacción entre Rusia y Europa Occidental. Ahora, hoy día uno, Europa Occidental, da francamente pena el estado en que está. Podrá ser un factor económico importante, sin duda, pero la opinión de los políticos europeos no tiene ninguna significación hoy día. Usted cita el caso de ese ministro español. Bueno, los españoles viven en un mundo de fantasía. Deben comenzar por arreglar sus propios problemas, que son muy graves en España. Esta participación de Rusia en Europa, a partir de la caída de la Unión Soviética, es lo que a mi juicio haber producido en Estados Unidos, y vuelvo aquí al comienzo, lo que yo decía, de que por ningún motivo hay que tomar a los norteamericanos como por estúpidos o ignorantes. Yo creo que ellos a sabiendas han tratado de aislar a Rusia de Europa para que no se pueda producir una asociación que cambiaría absolutamente el equilibrio del mundo. ¿Se imagina usted lo que es, lo que podría ser Europa con una participación activa de Rusia? Una Europa en la cual los dirigentes, los líderes, serían Alemania y Rusia, como lo fueron por lo demás en un periodo largo de la historia. Bueno, obviamente esa fuerza, pues esa nueva asociación, irrumpiría en el equilibrio mundial y crearía una tercera potencia. Personalmente pienso que superior a Estados Unidos, y que contribuiría a equilibrar este crecimiento sorprendente en su importancia que ha alcanzado China en el último tiempo. Así que estoy recordando en este momento que hace unos años atrás, antes del episodio de Ucrania del 2014, el mundo de las empresas alemanas estaba muy activo en Rusia. Me parece que habían más de 6.000 empresas que en esa época hacían negocios o invertían en Rusia. Yo recuerdo perfectamente mi visita a los Urales, en que nos bajamos del avión y, para gran sorpresa mía, nos encontramos con un avión de la Lufthansa, cosa que para mí era absolutamente sorprendente. Bueno, tenía vuelos directos diarios desde Frankfurt a la ciudad de Pierre. No sé si continuarán esos vuelos, pero las sorpresas continuaron cuando en el camino nos encontramos con una fábrica gigantesca, la Nestlé, ¿no? El camino del aeropuerto a la ciudad. Pero todo eso refleja que había un interés y una participación alemana muy importante en Rusia. Yo creo que eso podría haber sido el anticipo de una asociación de Rusia con Europa. Por lo demás, el presidente Putin se la ofreció a Rusia, a Europa, en su primer gobierno, por ahí ha sido por el año 2007-2008. Yo me acuerdo haber leído una oferta que consistía en 5 puntos, pero que básicamente marcaba el comienzo de una asociación muy importante entre Rusia y Alemania. Yo creo que en el verdadero fondo de todo este problema está el que Estados Unidos quiere evitar que se recomponga lo que era una situación normal a lo largo de la historia de Europa, que fue la participación activa de Rusia.